en el tema del impacto del control de las fechas de ventas. Universidad es un miembro de la Comisión de los Canales y ya muchos años por el lado, que dice lo que puede, porque está muy ocupado. Él es licenciado, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Recientemente justo hizo una tesis sobre el tema que va a abordar esta tarde y nos va a presentar todas las investigaciones que ha hecho y los resultados que ha obtenido. Y él está trabajando actualmente como profesor en el área de la en distintos centros, entre ellos, pues está la Facultad de Economía, también está en el SEMA. En el SEMA es el coordinador general de Informática de Turismo y luego está como profesor asociado del Departamento de Comercialización y Investigación de Mercados desde 1998. Y además, pues es consultor. Y así que pues va por ahí, asesorando a las empresas y dentro de lo que tiene que hacer. Y bueno, ya.
Gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos los que estáis por aquí, porque yo sé lo que cuesta venir estos días hasta aquí. También quisiera agradecer al Colegio de Economistas y a Isabel en concreto, bueno, pues la posibilidad de venir hoy a explicaros un poco las investigaciones que yo he ido llevando a cabo y que dieron lugar, como ha dicho Isabel, a elaborar una tesis doctoral, que fue dirigida por los doctores Francisco Torán, bueno, pues, creo que amigo y profesor de muchos de los que estamos hoy aquí, y por la doctora Inés Kuster. La ponencia, bueno, pues la hemos titulado Los efectos del control de la fuerza de ventas, y un poco el planteamiento que voy a hacer en la exposición, pues aunque proviene de una tesis, yo creía que por el público que íbamos a estar hoy aquí, realmente el contenido, vamos a llamar académico de la tesis, no era importante, incluso podía ser hasta un poco aburrido, pues lo intento plantear más desde el punto de vista de los resultados a los que hemos llegado, pero evidentemente, bueno, sí quiero hablar un poco de algunos aspectos teóricos. Yo voy a presentar dos investigaciones, una primera, en la que analizábamos el grado de uso de diferentes variables o diferentes ítems relacionados con el control de la fuerza de ventas y al mismo tiempo también la importancia que estos ítems tenían para los jefes de venta, el conocimiento de esa información. Y la segunda investigación se centró en analizar los efectos del control sobre dos aspectos importantes, como era el rendimiento individual del vendedor y la efectividad de la organización de ventas. Lo primero que nos planteamos fue, bueno, ¿por qué era importante el tema? Bueno, pues la importancia de la edición de ventas evidentemente radica en que el objetivo final de la empresa, que va a ser satisfacer a sus clientes y por lo tanto que le compren, pasa necesariamente por esto, porque los clientes compren. Y esta es una tarea que recae fundamentalmente en los vendedores. Además, y bueno, pues especialmente en el caso de las pymes, son los presupuestos relacionados con todas las acciones de venta, la parte más importante de sus presupuestos de marketing, muchos incluso es el único elemento que tiene. Pese a ello, bueno, pues desde el punto de vista académico y especialmente en España, no se ha trabajado demasiado el tema de la venta y los vendedores. De hecho, pues bueno, yo recuerdo que cuando creamos mi tribunal de tesis, de los 5 miembros que entraban en el tribunal, pues posteriormente, hace poco coincidimos, bueno, se llevó a cabo el encuentro de profesores universitarios de marketing y había una jornada, una parte de la jornada que se dedicaba a ventas, y de los 5 que estaban allí y conmigo 6, pues de las 5 ponencias creo que éramos 4. Es decir, no se está trabajando demasiado. Entonces, eso nos indicaba, y fue un poco el motivo de elegir el tema, que era un aspecto importante. Además, bueno, para los que conocíamos al profesor Torán, era un tema que él, bueno, pues, le encantaba y que creaba. Le despertaba mucho interés. Primero, bueno, ¿por qué hay que controlar al personal? Bueno, lógicamente, el control del personal es una tarea que nos va a facilitar o que va a facilitar a las empresas el logro de los objetivos y que debe ser entendido, en un sentido amplio, que incluiría tareas como monitorizar, dirigir, evaluar y compensar a las personas. Para llevar a cabo estas tareas, encontramos dos tipos de controles básicos. Por un lado está el control formal, que se basa en normas fundamentalmente escritas y que provienen o impulsa la dirección de las empresas. Hablaríamos, por ejemplo, de la formación del personal, de la determinación de qué tareas se deben realizar o qué objetivos se deberían alcanzar. Por otro lado, nos encontramos con el control informal, que proviene o es de carácter espontáneo y proviene fundamentalmente de los vendedores o en general del personal, puesto que esto no es solo un tema enfocado a la venta, esta parte inicial. Como se origina en estos trabajadores, muchas veces se denomina autocontrol o espíritu de equipo. Ellos generan sus propias normas de funcionamiento. En nuestro estudio nos hemos centrado concretamente en el control formal y de los tres tipos que podemos ver aquí, en los dos que desde la dirección de ventas se podría ejecutar y se junta, que es el control del comportamiento y el control de los resultados. Desde un punto de vista más práctico, encontramos que hay tres enfoques diferentes a la hora de aplicar ese control. Por un lado, el enfoque tradicional, que se centra en un control operativo y se basa básicamente en revisar los resultados obtenidos comparándolos con aquello que se había planificado. El enfoque contingente, por su parte, se centra en el control estratégico y añade a esa visión anterior, simplemente comparativa, la necesidad de analizar el contexto en el que se han desarrollado las acciones, viendo todo aquello que se ha modificado respecto a ese planteamiento inicial. Y por último, tendríamos el marketing audio. Es un análisis más sistemático, independiente y periódico de todo el entorno, todos los objetivos, las estrategias y las acciones de la empresa, viendo todo aquello que está cambiando en la misma. Si nos centramos ya en lo que sería el control de la fuerza de ventas, lo que vamos a encontrar o lo que vamos a definir, el control de los vendedores, va a ser toda una serie de actividades llevadas a cabo por parte del supervisor, independientemente del cargo o nombre que le podamos dar. Son una serie de actividades relacionadas con el seguimiento, dirección, evaluación y recompensa de esos vendedores, que busca que estos sean capaces de llevar a cabo su trabajo de la forma más adecuada posible. Además, el control permitirá a la dirección conocer la capacidad que tienen los vendedores, facilitará que estos se centren en lo importante y evitará el efecto o el posible efecto negativo que se produce por la lejanía entre empresa y vendedor. Dentro de este contexto, podemos diferenciar dos tipos básicos de control, como yo decía antes, que nos hemos centrado en ellos. Por un lado, el control de resultados, básicamente control de ventas y los costes necesarios para las mismas, o el control del comportamiento, que se centraría en aspectos relacionados con las tareas que individualmente cada vendedor debe realizar en su puesto de trabajo. Vamos ahora a hablar un poco más de esto. Bueno, como decíamos, el control de resultados, que se centra básicamente en revisión de aspectos relacionados con cifra de ventas y con costes de las mismas, es un método sencillo de aplicar que requiere poca supervisión y no necesita un contacto directo entre el vendedor y el supervisor. Además, es un elemento importante en cuanto a lo que es la motivación económica de los vendedores y transmite al vendedor el riesgo de la operación, de sus actividades, puesto que éste decide cómo va a actuar para alcanzar los objetivos. No obstante, para la empresa presenta un importante inconveniente, puesto que hace que el vendedor normalmente vaya a centrar sus esfuerzos en resultados a corto plazo y dificulta, por tanto, la posible implantación de estrategias de marketing relacional. El control del comportamiento, por su parte, requiere de una definición previa por parte de la empresa de aquellas tareas que cada vendedor va a realizar en su trabajo, controlando únicamente el cumplimiento o no de las mismas con independencia de los resultados que se hayan alcanzado. Este método permite implantar estrategias a largo plazo y eliminar desigualdades respecto a la evaluación de los vendedores que sean ajenas a las características o ajenas al propio vendedor. No obstante, este es un sistema complejo de implantar en muchas ocasiones y basado en criterios subjetivos por parte del supervisor, que es el que evalúa. Estos dos sistemas, control de comportamiento, control de resultados, se consideran métodos, o podemos considerar que son métodos extremos, puesto que en la práctica la mayoría de las empresas utilizan sistemas que combinan ambos tipos de control, que en la literatura se denominan control mixto. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta de, bueno, ¿qué método es mejor? En principio, la revisión de la literatura indica que siempre es mejor el control del comportamiento, salvo cuando es difícil para la dirección o para el supervisor determinar las tareas a realizar por los vendedores.
En este caso, si en esta situación el resultado individual de cada vendedor es fácil de medir, fácil de observar, se recomendaría el control de resultados. Si este resultado, por el contrario, no es fácil de observar, se propone un autocontrol por parte del propio grupo o equipo de vendedores, que se denomina control del clan, que sería, por ejemplo, el que habitualmente se establece o al que se someten, por ejemplo, los visitadores médicos, dado que no hay un pedido, no hay un documento que refleje lo que vende cada vendedor y es difícil determinarlo. Bueno, esta sería una primera parte de la revisión de la teoría. Ahora vamos a pasar a exponer los resultados de la primera investigación y posteriormente veremos algunos aspectos más de la teoría. La primera investigación tenía como objetivo conocer la situación del tema del control en las empresas españolas y para ello realizamos una encuesta postal a las 800 empresas españolas con mayor volumen de facturación según el ranking que establecía Dun & Bradstreet. Y solicitábamos información, como comentábamos antes, de dos tipos. Por un lado, si utilizaban o no una serie de ítems relacionados con el control. Y en segundo lugar, qué importancia concedía el jefe de ventas o el director de ventas, puesto que nos dirigíamos a nivel máximo dentro de lo que sería la organización de ventas, bien, pues qué importancia concedía a disponer de esa información, independientemente de que la obtuviera o no la obtuviera. Lo que buscamos es la importancia, la actitud hacia ella. Aquí utilizamos una escala desde 1, nada importante, a 7, muy importante. Bueno, como podemos observar, el índice de respuestas válidos fue realmente reducido, 5,1% después de hacer incluso un segundo envío reclamando poco esto, ofreciendo luego enviar los resultados, evidentemente garantizando el anonimato de todas las contestaciones. A continuación, bueno, pues voy a exponer los resultados que obtuvimos, aquellos los principales resultados, y bueno, también indicarles que parte de estos resultados, bueno, un poco más desarrollados, aparecerán publicados próximamente en un artículo de la revista Universal Business Review, que bueno, recientemente nos aceptaron ese artículo para publicar aún no sé cuándo. La información, bueno, la voy a presentar en 10 bloques de ítems. Los 6 primeros corresponderían al control de resultados, 3 al control de comportamiento y un último ítem al control que hemos denominado mixto. El orden que hemos seguido era el orden que se presentaba también en la encuesta postal que enviamos. Bueno, en primer lugar, las magnitudes relacionadas con la cifra de ventas, que son control de resultados, son uno de los aspectos más importantes en la evaluación y el control de los vendedores, ya que al final, evidentemente, todas las actividades del vendedor lo que buscan es producir ventas para la empresa. Destaca el control de valores globales, especialmente el ítem volumen de ventas en euros, que aparece al final de la gráfica, que es el ítem que más empresas controlan dentro de nuestro estudio. En la situación contraria, el menor uso estaría en el porcentaje de ventas hecha por teléfono o por correo. La valoración media que otorgaban los directores de venta al conocimiento de esa información se obtenía una media de 4,4 puntos sobre 7, estando la mayoría de ellos por encima de los 4,5 puntos, lo cual era una valoración en la parte medio importante. Un segundo grupo de ítems hace referencia al control de la cuota del mercado, el cual, bueno, puede realizarse básicamente de dos formas: un control de la cuota global del vendedor o el control por líneas de productos que lleve el vendedor. En este sentido, los resultados son muy parecidos en ambos casos. El nivel de uso es mayor en la cuota global, prácticamente un 59%, y prácticamente un 49% en la cuota por línea de producto. Si analizamos la importancia concedida a estos ítems de cuota de producto, los directores encuestados le conceden una puntuación que supera los 5 puntos de media. En tercer lugar, el control de los clientes no es un conjunto de variables que sea muy utilizado por las empresas. Solo el control del ítem número de clientes nuevos es usado por más de un 50% de la muestra. La puntuación otorgada a estos ítems relacionados con el control del tipo de cliente es elevada. Prácticamente la media de todos los ítems estaría prácticamente en 5 puntos sobre 7. En cuarto lugar, el seguimiento de la contribución que los vendedores hacen al beneficio empresarial es lógicamente bastante utilizado en todos los ítems. especialmente el beneficio neto en euros y los diferentes tipos de márgenes comerciales que preguntábamos. Como era de esperar, la valoración de los ítems que permiten evaluar esta aportación es elevada, estarían 4,83 aproximadamente, la media sería de 4,83 sobre 7, lo cual es lógico, puesto que es a través de estas ventas como las empresas consiguen sus ingresos y por tanto sus beneficios. Quinto lugar, preguntábamos sobre la evaluación del rendimiento de los pedidos. Tampoco es un grupo de ítems demasiado utilizado por las empresas, pues escasamente alguno de ellos es utilizado por un poco más del 20%. En este caso, se obtienen resultados muy similares, en torno a ese 20%, en dos ítems, como son el ratio pedido por visita, también denominado coeficiente de eficiencia, y el tamaño medio de los pedidos en firme. Ambos, bueno, un poco más el tamaño medio pedido en firme, cerca del 25%. Bueno, la explicación que encontramos a esta situación puede deberse a que estas empresas, estamos hablando de las 800 empresas con mayor volumen de facturación, pueden tener un mayor enfoque al servicio y no tanto a la venta, por lo tanto no controlarían tanto este aspecto en su relación con los clientes. Además, también encontramos con que algunos de estos ítems solo eran aplicables en determinados tipos de actividades, por ejemplo, el número de pedidos en firme. La importancia, sin embargo, otorgada al conocimiento de la información que esto aporta, no es demasiado elevada, en torno a 4 puntos sobre 7. El sexto grupo, el último que hace referencia a control de resultados, se relaciona con el control de los gastos. Obviamente la preocupación por los costes es importante en las empresas y destaca especialmente el control de los gastos totales. Poco más del 55% de empresas, debido a que lógicamente estos gastos se incluyen dentro de los presupuestos anuales de marketing o de los presupuestos del departamento. La importancia en este caso varía un poco entre los 3 puntos y medio y los 4 puntos y medio, bueno, siendo evidentemente los gastos totales, como podemos ver, de 5,64%, de una importancia elevada. Entrando en los ítems relacionados al control del comportamiento, un primer grupo de ítems hace referencia al control de las visitas llevadas a cabo por los vendedores. La evaluación y el control de este grupo de ítems no es muy utilizado por las empresas, salvo el número de visitas cliente por cliente, que es utilizado aproximadamente por la mitad. Este dato, de poca utilización de estos controles, podría justificar o estaría relacionado con el poco control de los gastos por tipo de cliente que veíamos en la transparencia anterior. Se trata de ítems poco utilizados y su valoración tampoco es muy, muy elevada. Vemos que escasamente hay alguno que sobrepasa los 4 puntos y medio. El octavo grupo de ítems hace referencia a la distribución que los vendedores hacen de su tiempo entre las diferentes tareas que deben llevar a cabo. Básicamente hablaríamos de desplazamientos, entrevistas de venta, tareas administrativas y tiempos muertos. Son aspectos bastante controlados por las empresas. Todos los ítems están por encima del 25% en nivel de uso. Por la facilidad, intuimos nosotros, por la facilidad de obtener la información, destaca el importante uso del ítem número de visitas por día o periodo trabajado, que es en más de la mitad de los casos. La posibilidad de conocer la gestión que los vendedores realizan de su tiempo es muy valorada por los jefes, no solo para detectar malos usos del mismo, sino también para intentar diseñar procesos de venta que faciliten la realización efectiva de las tareas de los vendedores y la asistencia y la relación con los clientes. El noveno grupo de ítems, que denominábamos variables cualitativas, son un conjunto bastante heterogéneo de variables del comportamiento, cuya medición es habitualmente realizada por mandos intermedios, jefes de equipo o similares, y por lo tanto se basan en criterios personales y muchas veces de carácter subjetivo. Dada la gran variedad de estos ítems, la valoración y el uso de los mismos también lo es. Destaca el importante control respecto a los ítems más relacionados con las acciones de venta, como son el conocimiento del producto o las habilidades de venta. En la situación contraria, poco uso para controlar a los vendedores, encontramos aspectos como el grado de respeto al comercio y la competencia o la buena ciudadanía. La importancia otorgada es bastante elevada, aunque porcentaje de uso en ocasiones es muy reducido, siendo en conjunto el segundo grupo de ítems más importante para los directores de venta cara a realizar su trabajo. Prácticamente el valor medio está en 5 puntos, en concreto es 4,98, sin que ningún ítem esté por debajo de 4,3 puntos. Por último, el control mixto, al igual que ocurría en el apartado anterior, es una mezcla bastante heterogénea de elementos que son tanto de control de resultados como de comportamiento, y eso produce una variación en los resultados. Destaca el elevado uso del ítem entrega de informes solicitados. Esto nos parece lógico, dada la importancia de la información que el vendedor puede aportar a la empresa desde el mercado, y el número de clientes descontentos, que permitiría medir la calidad del proceso de venta de cada vendedor. Los ítems menos utilizados son el número de cursos hechos con proveedores y el número de cuotas utilizadas, fundamentalmente porque pocas empresas utilizaban esta variable. La puntuación obtenida por los ítems es una de las más reducidas del estudio, siendo su media global la más baja de todas, sobrepasando escasamente los 3,5 puntos, y solo en dos casos se obtiene una puntuación superior a 4,5 puntos. Las conclusiones, de modo resumido, de este primer estudio, las podemos separar en los dos aspectos fundamentales. Por un lado, el grado de uso de las variables relacionadas con el control, y por otro, el grado de importancia que se concede a disponer o poder disponer de esa información. Respecto al primero, el nivel de uso de las variables relacionadas con el control de los vendedores, podemos concluir que, en general, las empresas analizadas utilizan en mayor medida el control de resultados, debido a que no requiere un contacto o un control directo del vendedor, facilita la motivación económica y no requiere la previa definición por parte de la empresa de aquellas tareas que deberían realizarse. No obstante, la variedad de ítems utilizados no es muy amplia y las empresas suelen utilizar una cantidad muy reducida de ítems para llevar a cabo el control de sus equipos de venta. Respecto a la importancia que se concedía a disponer o poder disponer de esa información, la valoración concedida en general es alta. Ya hemos visto algunos ítems que sí que era baja. Podemos indicar que el 75% de todos los ítems, creo recordar que salían 108 ítems en total, por ahí andaría, pues el 75% eran valorados por encima de 4 puntos sobre 100. No obstante, una de las principales conclusiones que obtuvimos de este estudio es que se produce una discrepancia entre el uso de ítems y la importancia concedida a los mismos. Nosotros, la explicación que encontramos, y bueno, también pues, se produjo algún tipo de entrevista personal con las personas que respondían también para aclarar este tipo de cuestiones, pues la explicación que encontramos es que los directores o jefes de venta se encuentran con dificultad para obtener la información necesaria y además con la calidad suficiente para poder luego utilizar esa información en todo lo que sería su planificación y sus actividades. Pasamos ahora a la segunda investigación. Tenía como objetivo contrastar un modelo que elaboramos después de una revisión exhaustiva de la literatura. Este modelo relaciona el tipo de control aplicado a los vendedores, los efectos sobre su rendimiento y la efectividad de la organización para que estos trabajan. Además, bueno, analizamos la relación que existía o que podía existir entre el tipo de control, el rendimiento y la efectividad, que eran las tres variables fundamentales del modelo, con tres aspectos. Por un lado, lo que denominamos la excelencia en el equipo de ventas, el sistema de remuneración utilizado y el género o la variable género del jefe de equipo de vendedores. Para ello realizamos 108 encuestas personales o entrevistas personales a jefes de equipo de venta. A diferencia del caso anterior, que era al nivel más alto de la jerarquía dentro del departamento, aquí fuimos a entrevistar a jefes de equipo de venta, es decir, muchas veces eran vendedores que asumían mayores responsabilidades. El motivo de escoger este perfil era, por un lado, digamos, desde el punto de vista más académico, ellos disponían de suficiente información para realizar las tareas de control, especialmente el control del comportamiento. Y además, aunque de modo menos académico, visto el éxito de la investigación anterior con un porcentaje de respuestas bastante reducido, nos planteábamos la técnica de la entrevista personal y, lógicamente, el hacer entrevista personal, bueno, pues una cuestión, evidentemente, presupuesto nos impedía desplazarnos a las empresas y era más fácil contactar con jefes de equipo, básicamente de la Comunidad Valenciana, aunque también, bueno, pues conté con la colaboración de otros compañeros y gente de otras universidades, incluso de compañeros de vendedores, para ampliar un poco la muestra, y conseguimos, bueno, un porcentaje bastante elevado. Esto nos aseguraba, evidentemente, bueno, pues que todas las respuestas se adaptaban exactamente a lo que queríamos preguntar. Bien, puesto que hemos añadido dos conceptos nuevos, como son el concepto de rendimiento y efectividad, voy a explicar un poco qué son esos conceptos. En la literatura que consultamos nos encontramos con que ambos conceptos no estaban claramente definidos, incluso a veces que lo que un autor llamaba de una forma, otro autor llamaba de otra forma. Incluso había autores, o incluso había autores, no, había situaciones donde el mismo autor en artículos diferentes cambiaba la nomenclatura. Entonces nuestro planteamiento fue que teníamos que llegar a determinar qué era, qué entendíamos por cada uno de estos elementos, y un poco optamos por, primero, mayoría en cuanto a los artículos de referencia y también en cuanto a lo que sería la lógica para nosotros, y también con comentarios que llevamos a cabo con profesionales y con académicos sobre el tema. Y concluimos que el rendimiento es un resultado individual del comportamiento del vendedor que está determinado por factores que éste puede controlar. Por su parte, la efectividad hace referencia al resultado global de la organización de ventas y, por tanto, el vendedor solo es parcialmente responsable del mismo. Y, además de estar influido por esos factores controlables por el vendedor, lo está por otros que el vendedor no puede controlar y que son de tipo organizativo y ambiental. El análisis del rendimiento y de la efectividad va a permitir a las empresas gestionar adecuadamente los recursos, tanto personales como económicos, destinados al departamento de ventas, analizar la aportación de estos al conjunto de la empresa y, por tanto, facilitará la planificación estratégica del departamento de ventas. El cuestionario que utilizamos constaba de 7 bloques de ítems: el control estratégico, la profesionalidad, comportamiento, rendimiento, efectividad, y 2 grupos de ítems relacionados con la clasificación de la empresa y con el perfil del jefe de equipo y del propio equipo. A continuación, explicamos el contenido de cada uno de estos bloques y, bueno, pues proyectaremos cuáles eran los ítems concretos que formaban las diferentes preguntas. Como ya se ha comentado, existen 2 tipos extremos de control: resultados y comportamiento. Lo denominábamos control estratégico. El control de resultados deja al vendedor, como decíamos, libertad para decidir el modo más adecuado de actuar, asumiendo este, por tanto, el riesgo de la venta, y requiere un menor seguimiento por parte del supervisor. Por contra, el control del comportamiento implica que el supervisor posea un elevado conocimiento de las tareas a desarrollar por los vendedores y que esté dispuesto a colaborar directamente con ellos. Por ello, cuando el jefe de equipo aplique el control basado en el comportamiento, se obtendrán unas puntuaciones más altas en los ítems analizados, excepto en los 2 últimos, que hacen referencia directa a cifras de venta. El resto de ítems, aquellos vendedores que aplicaron un control de comportamiento, puntuarían. Lo que se pedía es en qué grado realizan esas tareas. Si controlan comportamiento, serían valoraciones más altas. En los 2 últimos no teníamos claro si los resultados iban a ser más altos o más bajos en el caso del control de resultados. La efectividad de una organización de ventas es una evaluación global de los resultados que obtiene, o, por ejemplo, en el caso de los equipos de venta, era la agrupación de los resultados de los diferentes vendedores que aportaban sus resultados individuales. Básicamente hay 2 tipos de indicadores: los tradicionales, que son indicadores de tipo financiero, como son volumen de ventas, cuota de mercado o contribución al beneficio empresarial, pero también existen una serie de indicadores no financieros que se relacionan con la satisfacción que los clientes tienen con la empresa, por ejemplo, en el procesamiento de pedidos o la calidad de los productos. En este caso, bueno, pues los vendedores que eran controlados en base al comportamiento, puesto que la empresa determinaba las tareas a realizar, estos resultados en principio iban a ser mejores que aquellos que los obtenían mediante un control de resultados. El análisis del comportamiento del vendedor debe referirse a todo el proceso de venta, el cual podemos decir que se inicia con la búsqueda de información sobre los clientes y cómo llegar a ellos, continúa en el momento en que el vendedor está delante del cliente y posteriormente se prolonga con una serie de tareas posteriores al cierre de la venta. El control del comportamiento, al indicarle a la empresa al vendedor cómo debe realizar el trabajo, supone que éste va a planificar mejor el mismo, reduciendo el ratio de tiempo venta-90 y dedicando más tiempo al trabajo de apoyo y seguimiento de sus clientes. El rendimiento del comportamiento de los vendedores, o rendimiento comportamental, incluirá toda una serie de acciones relacionadas directa o indirectamente con la venta que contribuirán al logro de los objetivos, tanto personales como de la organización, tales como el conocimiento técnico de sus productos o servicios, la adaptación de las técnicas de venta, la capacidad para trabajar en equipo, la planificación de tareas, la realización de entrevistas de venta o el seguimiento de las mismas. Una característica de estas tareas es que sobre ellas el vendedor ejerce un importante control, con independencia de los resultados. Como he visto, es un bloque de ítems bastante amplio. Como ya hemos indicado, por rendimiento deberemos entender un resultado del comportamiento que se evalúa en términos de su contribución a los objetivos de la empresa y que viene determinado por factores que el vendedor puede controlar. Esto nos permitiría clasificar los vendedores o los equipos en buenos y malos. Por ello, la evaluación de los resultados de la fuerza de ventas deberá limitarse a aquellas variables que los vendedores pueden controlar, o al menos se deben utilizar mecanismos para corregir los resultados en función de aquellas variables que, no pudiendo controlar, sí que afectan a sus resultados. En la transparencia vemos también el punto 6, el bloque sexto de preguntas, que las características profesionales fundamentales de la fuerza de ventas y que se relacionan con los sistemas de control son la actitud, la motivación y el comportamiento estratégico, aunque de este ya hemos comentado anteriormente. Cuando se aplica el control del comportamiento, la empresa decide cómo debe actuar el vendedor y, por tanto, define cómo debe ser el proceso de venta y no se centra solo en los resultados. Por ello, la empresa busca una mayor identificación entre sus objetivos y los de los vendedores, y estos, por su parte, aceptan en mayor medida la autoridad de sus superiores, siendo más fieles a la empresa. Además, la evaluación de sus resultados es mejor aceptada por el vendedor, que ve reducida la incertidumbre respecto a la efectividad de sus acciones, y también porque su recompensa ya no se basa en el cumplimiento, ya no se basa en el resultado, sino en el cumplimiento del comportamiento predefinido por la misma, por la empresa, que es la que asume el riesgo de todo el proceso. Respecto a la motivación, podemos diferenciar entre motivación intrínseca y motivación extrínseca en la fuerza de ventas. La primera, la intrínseca, es de carácter personal, relacionada con el tipo de trabajo concreto que se desarrolla, sería por ejemplo la satisfacción en el puesto de trabajo. Mientras que la segunda, la motivación extrínseca, es ajena al tipo de trabajo y sería fundamentalmente la motivación por remuneración. La aplicación de los métodos de control basados en resultados implica que los vendedores solo estarán motivados extrínsecamente, especialmente por las recompensas, debido a que ellos deben asumir el riesgo de sus acciones y por tanto serán menos leales a la empresa y estarán poco motivados intrínsecamente. Cuando se aplica el control del comportamiento, el proceso sería el contrario. Cuando un vendedor está motivado intrínsecamente, encuentra motivador las tareas que realiza, llevando a cabo un comportamiento más adaptado a las especificaciones y necesidades de la empresa. Desde un punto de vista psicológico, los vendedores motivados intrínsecamente intentan ser creativos en la resolución de problemas, utilizando toda la información de que disponen y evitan actuar por repetición. El reconocimiento también forma parte de la satisfacción en el trabajo y facilita que los vendedores y las empresas compartan objetivos y trabajen en la misma dirección de servicio al cliente. Antes de presentar las conclusiones del modelo, presento una breve descripción del perfil de la muestra analizada. Bueno, pues la mayoría de las empresas corresponden al sector de bienes de consumo y en segundo lugar son bienes industriales y en menor medida tienen empresas de servicios de consumo o industriales. El sistema de remuneración utilizado por la mayoría de las empresas es un sistema mixto, siendo la media de remuneración fija de aproximadamente el 54% y la media de remuneración variable del 56%. Respecto a la experiencia comercial de los jefes de equipo, podemos considerar que es amplia. Más del 87% tenían más de 5 años de experiencia comercial, mientras que en el apartado directivo el 77% prácticamente por ciento tenía menos de 10 años de experiencia en puestos directivos. Respecto al nivel de formación, este era muy variado, pero nos resultaba curioso que más de la mitad de los jefes de equipo tenían formación de carácter universitario, entre diplomados y licenciados. Bueno, como ya decía al principio, la idea no era plantear todo el modelo y todo el proceso estadístico hasta llegar al modelo, pero sí que, bueno, pues por ver un poco lo que concluíamos nosotros, este es el modelo con todas las relaciones, todas las hipótesis. Pero bueno, como resumen de este modelo, bueno, podemos indicar que se cumplían todas las hipótesis y subhipótesis que planteábamos, excepto la hipótesis 4, que solo se cumplía parcialmente. Por tanto, el control del comportamiento de los vendedores, por ejemplo, analizando los informes de venta o dedicando tiempo a su formación, se relaciona positivamente con su profesionalidad, por ejemplo, su disposición a asumir riesgos o la realización de tareas no relacionadas directamente con la venta. Y también se relaciona positivamente con el rendimiento de su comportamiento, especialmente el comportamiento posterior al cierre de la venta. Por ejemplo, gestionando las posibles quejas de los clientes o colaborando en la resolución de problemas. Asimismo, la implantación del control del comportamiento afecta positivamente a los resultados que los vendedores obtienen en el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, realizando operaciones rentables y de larga duración, y por tanto, mejorando la efectividad de la organización, tanto a nivel financiero, cumpliendo y superando los objetivos propuestos, como en la valoración que hace el jefe de equipo de sus vendedores, por ejemplo, en la captación y mantenimiento de clientes, o respecto a la tasa de renovación de vendedores. Las principales conclusiones del modelo propuesto y contrastado son que existe una relación directa y positiva entre el control de comportamiento y profesionalidad, de forma que los vendedores controlados bajo sistemas basados principalmente en el control del comportamiento están más motivados, su actitud es más positiva y su comportamiento se ajusta en mayor medida a lo demandado por la empresa. En segundo lugar, el comportamiento profesional, es decir, adecuado a lo planificado por la empresa, facilita el logro de los objetivos, tanto personales como de la organización de ventas. Asimismo, el comportamiento de los vendedores, antes y durante el proceso de venta, no parece tener un efecto importante sobre el rendimiento del trabajo. Esta era la hipótesis 4. Este extraño resultado, es decir, que el comportamiento antes y durante la entrevista de venta no tenga efecto, puede deberse a que las estrategias y tácticas de venta no se ven afectadas por el tipo de control implantado. Por su parte, el comportamiento después de la venta sí que afecta al rendimiento, lo cual muestra la importancia de las tareas de fidelización de clientes. Por último, el control del comportamiento mejora el rendimiento individual de los vendedores y la efectividad de la organización de ventas. Este resultado es consecuencia de que todos en la organización de ventas saben a priori qué es lo que deben hacer para alcanzar esos objetivos. Concluido este análisis del modelo, pasamos a dar respuesta a los tres subobjetivos que planteábamos. El primer subobjetivo se centra en el análisis de la efectividad de los equipos de venta. Pretendíamos, de alguna forma, definir un equipo excelente. Para ello, realizamos un análisis clúster utilizando las variables relacionadas con la efectividad, el volumen de ventas y la cuota de mercado. Y separamos la muestra en dos grupos. Posteriormente se hizo un análisis estadístico para analizar la significatividad o no de esas diferencias. El grupo 1, que podemos denominar menos efectivo, está formado por 47 equipos, y el grupo 2, el más efectivo, por 61 equipos. Algunos de los resultados los vamos a ir viendo en estos gráficos. En primer lugar, bueno, pues en todos los ítems de efectividad considerados, las diferencias son significativas e importantes a favor del grupo 2, y este resultado se produce tanto a nivel de efectividad financiera como en lo que es la satisfacción del jefe de equipo con sus vendedores. En segundo lugar, el grupo más efectivo se caracteriza por estar sometido a un control basado en el comportamiento, siendo todas las diferencias, significativas. Además, todos los ítems de la profesionalidad muestran valores superiores en el grupo más efectivo, y todas significativas, excepto las relacionadas con el respeto de los compañeros y superiores. El comportamiento de los vendedores de equipo más efectivos también es superior, y en todos los casos las diferencias son significativas. Podemos destacar que las mayores diferencias, pese a ser significativas, se centran en el proceso de planificación de las actividades del vendedor. Lógicamente, el vendedor, controlando los resultados, también tiene que planificar su trabajo para alcanzar sus propios objetivos. Por último, podemos indicar que el rendimiento individual de los vendedores de los equipos más efectivos, lógicamente, también es superior en todos los ítems analizados. Y además son significativas las diferencias. Como perfil de las organizaciones de venta, que podemos calificar de excelentes, podemos indicar que los equipos más efectivos tienen un salario fijo que en media es del 62% de su remuneración total, mientras que los menos efectivos son remunerados mediante un sistema de comisiones, salario variable, siendo esta parte la variable de un 75% de media respecto al total. El incremento de la cifra de ventas también es superior en los más efectivos, pero la diferencia no es significativa. Los equipos más efectivos están formados por un mayor número de vendedores. La media de los equipos más efectivos era aproximadamente 10, frente a no llegaba a 9 los equipos menos efectivos. Y el perfil del jefe de equipo no parece determinar la efectividad del equipo de ventas. El segundo subobjetivo pretendía analizar la influencia del sistema de remuneración, fijo o variable, sobre el control, el rendimiento y la efectividad. Para ello realizamos también un análisis clúster, utilizando las variables de información respecto a qué porcentaje recibían los vendedores como fijo o variable. Y bueno, pues escogimos también dos grupos. El grupo 1, formado por 48 equipos, es remunerado fundamentalmente por salario fijo. Vemos la transparencia, un 73,58% del salario es fijo, frente al grupo 2, formado por 60 equipos, que lo es mediante comisiones. El grupo 2, casi el 80% del salario de media eran comisiones. El rendimiento del grupo 1, salario fijo, es superior en todos los ítems, siendo las diferencias significativas, excepto en los ítems relacionados con situaciones de venta rentables para el vendedor, como es la venta de productos de gran margen de beneficio y la venta a los mejores clientes, lo cual ya desde el principio teníamos prácticamente previsto. También es más efectivo el grupo de remuneración fija, tanto financieramente como a nivel de la satisfacción del jefe de equipo, y todas las diferencias son significativas. En esta gráfica de remuneración y efectividad se utilizan dos escalas, la primera para la efectividad financiera y la segunda para la satisfacción del vendedor. Por eso la escala está partida. Por último, los equipos bajo salario fijo están más controlados en su comportamiento, mientras que los remunerados mediante comisiones lo son fundamentalmente en base a sus resultados. Todas las diferencias son significativas, excepto las relacionadas con el control de ventas. Lógicamente, el ítem que aparece como C3, control estratégico 13, es superior en el caso de los vendedores con salario fijo, puesto que hace referencia al control de la cifra de ventas. El tercer subobjetivo pretendía encontrar diferencias entre los equipos de venta dirigidos por hombres, en nuestra muestra 83, y los dirigidos por mujeres, un total de 25. Y la verdad es que nos costó bastante llegar a 25 equipos de venta dirigidos por mujeres, no fue una tarea fácil. Bien, a diferencia de otros estudios que consultamos, nosotros no encontramos apenas diferencias significativas respecto a si eran dirigidos por hombres o por mujeres. De hecho, prácticamente los resultados son muy, muy parecidos. No obstante, podemos destacar que las mujeres jefes de equipo de venta tienen una edad media inferior a la de los hombres, su experiencia, tanto comercial como en directiva, es menor y su formación académica es mayor. Como conclusiones de estos dos últimos subobjetivos, diremos que el sistema basado en salario fijo facilita la implantación de estrategias a largo plazo, Además, el control de resultados requiere de remuneración variable y el control de comportamiento de remuneración fija. Y por último, como decíamos, no hemos encontrado diferencias de importancia en relación al género del jefe de equipos. Para ir concluyendo, bueno, planteábamos también unas implicaciones para la dirección de todos estos estudios que podíamos centrar en los siguientes aspectos. El nivel de atención requerido para implantar los distintos tipos de control es diferente. El control de resultados puede ocultar circunstancias ajenas al vendedor que afecten a su trabajo, mientras que el control del comportamiento requiere de un mayor seguimiento del vendedor. Es preferible el control del comportamiento, puesto que mejora el rendimiento individual del vendedor y facilita el logro de los objetivos empresariales, haciendo más efectivo el equipo o la organización de ventas. Como era de esperar, cada sistema de control requiere un tipo de remuneración: el control del comportamiento, remuneración fija, y el control de resultados, remuneración variable. Por último, el jefe de equipo, aunque las diferencias no son significativas, sí que podemos indicar que el jefe de equipo que actúa como colaborador y entrenador y no tanto como casi comisario, hace que su equipo sea más efectivo. Como toda investigación, bueno, en el desarrollo de la misma nos hemos encontrado con diferentes limitaciones, especialmente, ya lo comentaba, relativo al tamaño de la muestra, pero estas limitaciones se convierten a su vez en futuras líneas de investigación que pretendemos llevar a cabo fundamentalmente analizando los resultados por sectores de actividad y analizando si existen diferencias en función del nivel jerárquico analizado. Pues, muchas gracias por la atención y pues, quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Gracias. Sí. No. 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 El primer estudio era meramente, bueno, los dos estudios son exploratorios, es decir, no tratamos de. Sí, sí, sí. Son diferentes. En principio el planteamiento no era ese. Es decir, lo ideal hubiera sido una continuidad. Uno mostraría. Claro, uno mostraría cuál es la situación y el otro muestra un modelo.
Si me ha pasado la pregunta para poder entender, esos 108 equipos, entiendo que son los exámenes en profundidad, la información, aquí los rendimientos, ¿esa información de una empresa?
No, la daba el jefe de equipo.
Y otra, un día puedo entrar respecto a eso. Yo decía, venía de unas encuestas al personal tan subjetivas, tan complejas como esto.
¿Cuáles? Sí. No.
Sobre lo que
uno vende. No. Sí, bueno, primero. No.
Sí. Sí.
No, la daba el vendedor. Lo que ocurre es que nosotros no le preguntábamos sobre lo que vende o lo que no vende. De hecho, las preguntas, bueno, a lo mejor podría haber puesto un modelo de cuestionario y quizá también hubiera sido interesante. Las cifras de ventas, por ejemplo, no se preguntaban cifras de ventas, sino lo que pedíamos era la variación de ventas del equipo, de la empresa y del sector de los dos últimos años. Simplemente un porcentaje de variación. Luego, lo que sí que hacíamos, digamos, otro trabajo fuera de lo que sería el análisis estadístico directo, era cuando se podía, porque la empresa podíamos encontrar la información, buscar, por ejemplo, si nos indicaba la variación de ventas de la empresa, intentábamos buscarla de alguna forma, normalmente coincidía, la variación del sector normalmente coincidía. Respecto a la del equipo.
Si no contrastas, para mí pierde cierto valor, es decir, son opiniones. No, no,
sí, pero por ejemplo, te digo, analizábamos también, ya digo, fuera de lo que sea el contexto, para verificar toda esa información, aunque nuestro objetivo era simplemente exploratorio y mostrar lo que había ahí, sí que comparábamos empresas que trabajaban en el mismo sector, qué diferencias había, y normalmente sí que es cierto que no eran porcentajes exactos los incrementos del sector, pero estaban muy cercanos. Prácticamente no hacíamos un análisis estadístico de significatividad de las diferencias, puesto que la cantidad de cifras o los datos eran muy escasos y no hubiera tenido tampoco significatividad, el análisis de significatividad, pero sí que en cifras solían coincidir. Evidentemente, el problema que nos planteábamos era ese, pero no encontrábamos otra forma de poder hacerlo. Por ejemplo, la idea inicial era haber hecho un estudio, casi un estudio longitudinal, porque además también hay un desfase prácticamente de 2 años, casi 3, entre las dos encuestas, porque una fue, el resultado final dio lugar al trabajo de investigación, la suficiente investigadora, y luego la continuación dio lugar a la tesis, y el planteamiento hubiera sido seguir. Pero claro, después del éxito de 800 cuestionarios, primero un envío de 800, luego un envío, bueno, ya que esos, pues vamos a intentar de esos 800 los que geográficamente más cerca estén, o de aquel sector que veamos que más nos han respondido, otros 300 más. Al final eran 1.100 cuestionarios enviados, pagados por mí. Y claro, llega un momento que te planteas como estudiante que ya no hay más. Claro, entonces, luego el siguiente nos planteamos, ¿qué hacemos? Evidentemente, con el porcentaje de respuestas que yo tenía, haber elaborado una tesis era imposible. De hecho, bueno, un poco aquí normalmente lo que vienen a contarnos son experiencias profesionales y lo de ahí cambia un poco. Entonces, tenía esa restricción importante, es que había que cumplir con unos objetivos académicos. Hablando con el profesor Tan, nos planteamos, bueno, ¿a quién conocemos? Si vamos a jefes de venta, vamos a tener una información. Pero como nuestro objetivo era, porque analizar los efectos del control de resultados, al final no aporta mucho. Lo que nos interesaba más, aunque en el modelo no, en el modelo, en la tesis sí que queda claro, lo que nos interesaba más era qué pasa con el control del comportamiento. Porque decíamos, bueno, si al final las empresas, y a lo mejor eso también es otra pregunta que alguien se está planteando, si yo he dicho que lo que más utilizan son el control de resultados, ¿por qué me centro luego en el control del comportamiento? Básicamente porque lo otro era demasiado obvio. Muchas veces cuando uno se plantea la tesis, se plantea retos, y este era el reto. Es decir, ¿qué hay? ¿Por qué no se hace el control de resultados? O mejor dicho, ¿cómo podemos convencer, si queremos entre comillas, a los directores de venta que es importante el control del comportamiento? Porque encontramos en toda la literatura revisada, casi toda la literatura americana, nos costó adaptar todas las escalas, al final ellos siempre recomiendan el control del comportamiento. Entonces, claro, ahí nos planteamos que la única forma de poder llegar a un número suficientemente adecuado de cuestionarios era una entrevista personal. ¿Cómo podíamos llegar a ellos? Tenía que ser gente que estuviera cerca. Yo creo que si me hubiera tomado la tensión más de un día, la cantidad de cafés que yo me tomaba con jefes de equipo de venta, pues, al cabo del día había días de 6-7 cafés, porque quedabas a primera hora con uno, a media mañana con otro, a la hora de comer o después de comer con otro, no siempre, pero bueno, había días de hasta 5 o 6 jefes de equipos de venta. Entonces sí que es cierto que es.
¿Había de 300
a 800
jefes de venta? ¿Había
ese tipo
de empresas o de pequeñas?
No, no planteamos esa restricción, volvemos un poco a lo mismo, es decir, era una cuestión, la elección de la muestra fue por conveniencia,
es decir,
claro, lo que podíamos conseguir. De hecho, por ejemplo, para conseguir 25 jefas de equipo nos costó muchísimo. Sí, nuestro resultado no sale, pero en muchos estudios que nosotros comparábamos salían resultados incluso de rendimiento y efectividad bastante superior, con diferencias significativas cuando es mujer a cuando es hombre. El tipo de control también es, las mujeres aplican más control de comportamiento que los hombres. Sí, y de hecho, y era un tema, y las últimas, de hecho yo llevo un momento que sin darme cuenta me sorprendí que tuviera ya 25, porque me obsesioné tanto con encontrar mujeres que ya casi ni lo contaba. Y llegó un momento cuando dije, ya tenemos, el objetivo era 100, por lo menos con 100 ya una cosa decente. Y cuando ya empecé, pues ya tengo 108, bueno, vamos a ver, pues, y salían 25 mujeres, dijimos, aquí paramos, no seguimos más. Ya era difícil, la verdad es que ya nos costaba llegar a más. Es difícil, el tema de la venta desde la universidad es complicado, y a lo mejor el tema es que desde la empresa, el apoyo, lo que te decía, la cifra. ¿Cómo yo le pregunto a una empresa, deme la cifra de ventas? Yo recuerdo en el primer estudio que simplemente preguntamos, ¿usa o no usa? ¿Y qué importancia le a tener esa información? En el primer estudio no pedíamos ninguna cifra. Más de una empresa nos contestaba que no podía respondernos porque eso era información confidencial. Bueno, sí, era información confidencial, pero tampoco pedíamos nada. ¿Lo usa o no lo usa? ¿Le parece importante o no le parece importante? Y además, el cuestionario era completamente anónimo. De hecho, muchas empresas nos enviaban no las respondían en sobre sin membrete, y los que nos llegaban con membrete optamos por directamente destruirlo y a la basura, para que no tuviéramos la tentación incluso nosotros de verlo. Entonces, digamos que hay un poco, unos no quieren, los otros no pueden.
Y es
sí, claro, y eso, dejar que una empresa te dejara entrar ahí. Hace poco, bueno, pues estos encuentros en Madrid, y también es de una tesis doctoral en Murcia, una empresa que ha dejado, bueno, pues, con una estructura de ventas bastante amplia, que se haga un estudio sobre qué efectos tiene sobre el rendimiento el aplicar determinadas técnicas de venta, con lo que eso supone. Es decir, vamos a coger grupos de vendedores con clientes similares, tres vendedores, vamos a decir, que actúen de una forma, y otros tres vendedores que actúen de otra forma, y eso con diferentes. Y luego, después, creo que son de 2 o 3 años, vamos a comparar qué ha pasado con la cifra de ventas. Eso es, vamos, a nosotros cuando nos lo contaban. Sí, pero aquí se estuvo durante 3 años recogiendo toda esa información, porque ahí influyen los resultados de la empresa y los resultados de los vendedores. Por además, el cambio de técnica de venta afectaba también a que no todos eran retribuidos igual, sino que unos tenían más de fijo, otros tenían más de variable. Uf, eso es difícil. Pero, sí.
Dos cositas. La primera es que yo encuentro que es parte lógico que los jefes de venta de los comerciales sigan un patrón de seguimiento por resultados. Entre otras cosas, porque aplicar un seguimiento por comportamiento es más difícil. Sí. Y muchas veces se llega sin una preparación. Va por varios, evidentemente. Sí. Pero sí, es mucho más fácil, más trivial, es aplicarlo por resultados. Por lo cual, pues, me alegro que la Facultad Económica se esté trabajando ese tema, porque evidentemente cuando sale la gente de la facultad con una idea más clara de esos procesos de comercialización, esos podrán aplicar, digamos, un seguimiento por comportamiento, además resultado que sí.
Claro.
Lo que quería comentar además es cuando comentas el tema de los vendedores, me da un poco la impresión que es una figura que queda un poco ahí, externa. Es decir, que es como si estuviéramos hablando de la catedral de la fe. Es algo que nos hemos encontrado, que lo estudiamos, y nosotros somos los que desaprendemos, pero la catedral sigue estando. Y los vendedores, pues evidentemente, en el cambio, en los años, van cambiando. No la persona vendedora, sino decir, el tipo de vendedor que cada uno. Es decir, yo he conocido desde hace 30 años que no es el mismo, porque no son las mismas las circunstancias socioeconómicas desde hace 20 y al día hace 10, vuelve a ver. Entonces, sí que he hecho un poco de menos que en ese estudio, que me parece muy interesante, se hubiera también introducido la variable vendedor y su circunstancia. Porque claro, cuando hablamos de vendedor, es decir, si hace 30 años a un vendedor le pagaban, por decir algo, 15 millones de pesetas, hace 10 años le pagaban 6, y ahora está la generación de 1.000.000 euros, pues claro, eso cambia, porque la gente que está dispuesta a meterse ahí no es la misma. Entonces, sí que me hubiera gustado también que, pues, buscaría un poco más la reflexión, que hubierais analizado cuál era la circunstancia del peor. No sé qué te parece.
Así, de pronto me parece difícil incluir esa variable ahí. Por lo demás, repito, y nosotros preguntábamos al jefe de equipo de ventas, y como yo decía al final, lo que sí que nos gustaría, pero ahora mismo no estamos haciendo, pero no está descartado, evidentemente, es ver qué pasa si, no sé si exactamente, bueno, no exactamente los mismos ítems, pero muy similares, relacionados con los mismos temas, si le preguntamos al vendedor y si le preguntamos al director. Es decir, los tres niveles básicos, el director, el intermedio y el final. Eso es lo que nos gustaría hacer.
Pero es que el comportamiento cambia.
Claro.
Es decir, a una persona formada, si tú le hablas del comportamiento, o le hablas de las etapas del proceso, o quieras llamarlo, esta persona lo va a admitir, se va a encontrar, como decías tú y el estudio, más a gusto y va a dar los mejores resultados. Pero si esa persona, por ser radical, eligió entre al campo y dedicarse a ser de otra compañía de tuercas, y elige la compañía nueva, pues casi que al revés el resultado no es que el mismo está viendo los resultados.
Sí, por eso también, como tú decías, el control del comportamiento es mucho más difícil que el otro. De hecho, incluso yo diría que el control de resultados no se aplica. Es decir, para controlar por resultados no hay que hacer nada. Hay que pagarle por comisión y punto. No hace falta nada más. Por eso también se aplica, es mucho más sencillo. El tema está en que el control de comportamiento a veces incluye cosas más sencillas. Simplemente, por ejemplo, el tema de formación que tú decías. Si yo tengo un vendedor que no está formado, no le puedo pedir mucho más. Entonces, ahí es donde entraría una variable. Es decir, vamos a formar. Es decir, en concreto, el jefe de ventas. Algo bastante, por decir, las reuniones de los viernes o los lunes del equipo de ventas, que acaba convirtiéndose en, otra vez me toca ir a ver al jefe, a ver qué hacemos esta tarde. O simplemente llevar, dejar los pedidos para que el jefe los envíe. Pues dedicar esas 2 horas a formar a los vendedores en qué ha pasado esta semana, qué problemas hemos tenido, cómo lo has resuelto tú, o cómo lo hubiera resuelto yo. Eso formaría parte del control del comportamiento, porque estamos diciéndole cómo tiene que reaccionar ante una situación que a lo mejor no se le ha planteado, o se le ha planteado y no supo cómo salir de ahí, o tiene una solución y resulta que alguien le aporta otra. Pero lo que sí que es cierto es que evidentemente todo esto requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere estar cerca del vendedor, y eso es complicado. Por ejemplo, yo lo decía y nos sorprendió bastante el que más de la mitad de los jefes de equipo de venta tuvieran formación universitaria. La verdad es que nos sorprendía, sí, porque fueran entre diplomados y licenciados más de la mitad. Entonces, sí que es cierto, yo llevo desde el año 98 dando clases en la facultad, y casi desde el primer día dando una asignatura que es dirección de ventas, la da con el profesor Paco Torán, y yo creo que cada año tenemos más gente que coge la asignatura. Ya no sé si es porque lo hacemos muy fácil y entonces acaban cogiendo esa, o porque realmente ven que la salida profesional en el mundo de la venta es importante y, bueno, pues les facilita el poder llegar a un puesto directivo o mando intermedio, el tener esos conocimientos, aunque sean teóricos, desde el inicio de salir de la universidad. Y de hecho, uno de los temas que incluimos es este, el control de la fuerza de ventas y todos los efectos que lleva. Dime, Isabel.
El estudio que vosotros habéis hecho es en un ámbito de empresa del sector industrial.
Hay de todo, sí, pero vamos, la venta industrial, sí. Claro.
A mí es que me gustaría que participarais, que aquí hay un montón de gente que son expertísimos, que llevan muchos años formando vendedores y que dijeran su opinión. Estoy hablando de José Luis, de Carlos, de que están en el sector de servicios, y justo yo creo que es que el componente comportamiento del sector de servicios tiene una característica fundamental, porque yo estoy con el intangible, entonces es una cosa como la medicina. Creo que el estudio vuestro sería muy distinto.
Sí, de hecho, había un porcentaje, el mayoritario eran productos de consumo, luego estaban los productos industriales y los servicios industriales de consumo, porque planteábamos que nos indicaran el sector de actividad. El porcentaje era tan reducido que haber aplicado algún tipo de análisis estadístico no hubiera aportado nada. Estadísticamente, y repito, teníamos la limitación de que era un estudio para una tesis doctoral. La primera intervención del miembro del tribunal hubiera tumbado completamente el análisis, lo cual me implica lo que decía, es algo que yo leí la tesis en enero, o sea, no lleva ni un año, y ahora, bueno, si alguno sabe un poco el procedimiento, ahora lo que intento es publicar como sea, sacarle un rendimiento a ese trabajo de tropecientos años. Pero sí que tenemos esa base de datos ahí, y con mi directora, con Inés Custer, tenemos pendiente, bueno, vamos a coger esa base de datos y vamos a ver todo lo que podemos sacar ahí, ya no desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista más práctico. Es lo que decía, bueno, vamos a coger el sector servicios, vamos a ver qué cantidad tenemos, vale, que los resultados estadísticamente no sean significativos, pero que nos permitan explicar, o a partir de ahí vamos a intentar buscar más jefes de equipo, es decir, vamos a completar esa base de datos. Y evidentemente, si hay alguien aquí que quiere colaborar, me encantado.
Tú decías que no había prácticamente diferencia, ¿no?, en la accesibilidad por género.
Sí, no,
y eso que la relación era bastante.
En los resultados,
nuestros no había prácticamente diferencia. De hecho, yo no sé si salía como en 2 o 3 ítems diferencias significativas, pero que no nos permitían explicar nada. Es decir, en la transparencia que yo he puesto, creo que en efectividad salía 1 nada más, pero sí que nos dependía que casi. Por eso fue un poco la idea del estudio, porque de hecho no estábamos en los objetivos iniciales cuando empezábamos el estudio, sino que bueno, el estudio era más, vamos a ver el rendimiento del control, aprovechar lo que ya teníamos y ver qué cosas más podíamos hacer, y encontramos que había bastante bibliografía relacionada con la variable sexo del jefe de equipo, sexo de los vendedores incluso. Y bueno, pues vamos a aprovechar eso, vamos a ver si encontramos cosas. Y la verdad es que después del esfuerzo que conseguimos concluir, no podemos decir nada, bueno, pues nos dolió.
Yo creo que, bueno, en mi experiencia de todo ello, no está bastante igualado, ¿no? Lo que ocurre es que quizá en ciertos sectores puede ser que la efectividad de la mujer sea mayor. Es más metódica, sí, más las normas, el comportamiento, etcétera, etcétera. Quizá esa metodología explica mejor la mujer que lo hace. Quizá. En cuanto a lo que me gustaría decir, ¿cómo hemos condicionado los vendedores? Pues yo, si me permite una respuesta muy personal, es evolucionar exactamente igual que los compradores. Porque el comprador de hace 80 años era distinto al de hace 50, al de hace 40, al de hace 10, y este era hace un año. Y entonces, evidentemente, el vendedor tiene que evolucionar en la misma medida y siempre ir por delante. Y de ahí que me sorprende todavía que los grandes equipos 52-53% sean universitarios, me parece bajo. Quizás si entrásemos en otros sectores sería más elevado. Estoy convencido. Y en el sector servicios normalmente llega al
80%.
En el sector farmacéutico hoy en día 100% seguro. Seguro.
De hecho,
estamos hablando de formación, tenemos que revisar, porque si no estaremos digamos, genérica de habilidades directivas, de habilidades personales a esos profesionales?
No,
pero yo he llegado a una pregunta.
¿La
profesión
de
la liga no es
formación? Contestando a uno de los peldaños que me permite hoy en día las empresas a la hora de reclutar, de seleccionar, selecciona universidad. ¿Por qué? Porque hay mucha expectativa. Le da igual la capacidad de que sea. Porque la capacidad de universidad es mayor. Entonces, grupo universitario, ya tenemos un nivel de conocimientos. Y a partir de ahí es cuando yo imparto la formación a la empresa. ¿Qué me interesa y de qué me interesa formar en función del puesto? Entonces buscaré cursos internos, la propia empresa, externos, seminarios, etcétera, etcétera. O sea, lo cual quiere decir que la formación inicial es bastante mayor. Y luego la formación, la empresa, yo creo que sería el tema formativo, la empresa no tiene claro.
Si me permites decir cosas, yo creo que estáis hablando desde vuestra experiencia. Y entonces, evidentemente, por vuestro origen, por vuestra experiencia y conocimiento, estáis aplicando bien en las empresas. Pero si aquí fuera una persona de Porcel, no diría eso.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, yo, por eso decía que yo intentaba sacaros de vuestra experiencia personal, porque eso nos puede llevar a generar. Aquí, normalmente todos hemos confiado, eso es un sesgo grande. Pero la mayoría de las compañías no es así.
Pedro, ahí hay una cosa muy importante, que antes los universitarios no querían dedicarse
a la universidad. Ni ahora no.
Ahora no.
Eso lo saben todos los universitarios, lo saben bien.
La verdad, ¿no está la administración bajando, descendiendo la ciudad?
Esa era
tu pretensión, es que te estoy escuchando y casi...
que
os
voy a tomar
como parte de en esa parte de ahí lo que tengo, pues quería incluir una cuestión. Y es una cosa es lo que se abre y otra cosa es la calidad. Entonces, que hablamos de lo que se abre y podemos hablar del sexo de los ángeles, de lo humano y de lo divino, y podríamos estar aquí pues, hasta el fin de semana de este año que viene con estas mismas fechas. Y además estaríamos todos de acuerdo porque nos agarraríamos las voluntades. Otra cosa distinta es bajar al suelo, pisar el suelo y ver qué es lo que te encuentras y qué es lo que sale de ahí. Cuando te encuentras un vendedor o un futuro vendedor, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Cuentas con alguien que realmente tiene una motivación suficiente como para poder salir a la calle a comerse el mundo? Sería una pregunta. Otra pregunta, cuando sale a la calle, ¿las oportunidades de negocio que tiene son las mismas que existían hace unos años? Como yo decía, ¿por qué? Porque el mercado ha cambiado y además quien compra también ha cambiado. Quien compra también compra desde otra perspectiva. Ya no está bombardeado continuamente por las compras. Por lo tanto, sería de imprudencia muchísimo menos. Y por último, ¿no os daría la sensación realmente, poniendo la mano en el corazón, de que lo que hay es conseguidores de clientes más que vendedores? Alguien que es capaz de conseguir durante un tiempo hasta que se agotan sus posibilidades, agota ese su mercado natural, porque luego no es capaz de conseguir más clientes, porque además el nivel de formación que tiene, a pesar de toda la formación que da las empresas, a pesar de toda esa formación, lo escucha a veces en muchas porque sirve para bien poco.
Pues sí, lo que pasa es que siempre hay que cambiar muchos sectores porque hay grandes sectores que tú solo necesitas eso, que te consigas bien. Esa es la gran pesada de manera. Y los sectores que necesitas más de manera.
Pero esa visión del vendedor también está un poco caduca. Porque sí, cuando yo digo que
tú buscas eso,
la fidelidad de un cliente se consigue desde la primera visita que tú haces.
Sí, pero
ya como montar el transporte, después de la primera.
No, pero desde la confianza del cliente con el vendedor.
sea, si no, si no existe esa confianza plena, si cuando el vendedor hace una visita al cliente y el cliente no tiene devoción por ese vendedor,
y es la primera imagen que tiene la compañía. La primera impresión que va a
ser. La venta no solo es por comercial, toda la empresa tiene.
Por supuesto que sí.
Por tanto, hay en el sector en el que el peso de la empresa, de la red de armas y el arte que tiene, pesa mucho y acompaña a nosotros. Y hay otros que no tienen que compartir el mejor asunto.
¿Sabéis que es un dato que tengo contrastado? En este momento hay la más alta rotación de comercial de la historia. Pero también lo desea. No, pero no desea. No deseada o deseada por toda la empresa también, porque llega un momento en el que esto me lo recuerdo todos los días, en el que hay algunas veces en que hay gente que acumula currículums a base de contratos de 6 meses. Entonces, cuando la empresa le llega y ve un currículum que ha estado en no sé cuántas compañías, porque hábilmente las que no le interesan poner en el transporte, la que ha estado más tiempo, pero que ha estado en varias compañías, lo único que pasa es que llega un momento en que hay una alta rotación y van pasando. A los 6 meses la empresa te dice: es que yo no veo ni comportamiento ni resultados. Y entonces se va a otra compañía. Y es cierto que la compañía tampoco hace el esfuerzo de inculcarle comportamientos. Eso
es más barato controlar resultados.
Es más fácil buscar algo que se obtenga resultados. Totalmente de acuerdo. Pero eso está pasando.
¿Cuántos jefes de ventas conocemos que han pasado por y se sabe las cosas? ¿Cuántos de los jefes de ventas porque no le den antes?
Ya
lo digo, un vendedor.
Yo creo que
vamos a generar ese
método. Yo creo que la clave está en el medio de la cosa de saber, en un resumen muy sintético, y un poco recoge todas las opiniones. Lo que hemos hablado al principio es que las circunstancias socioeconómicas de hace 20 o 30 años en este país eran unas. Entonces, la necesidad de venta era una. Había que llenar el mercado comercial con escasa formación o capacidad, con un catálogo de productos, vamos, a saco, o ir a vender. Cambian esas circunstancias, llegamos a un mercado que es ahora, que está vigente ahora. Entonces, se requiere otro tipo de perfil. ¿Por qué formación universitaria? Por lo que estábamos en la comparativa, es decir, porque da una capacidad de aprendizaje, de adaptación a esas necesidades de cliente. Cuando tienen entornos de competencia continua, es más la necesidad de solucionar las necesidades de ese cliente con la oferta que tienes, con el producto, o darle soluciones alternativas. Entonces, creo que lo que se está comentando, básicamente, es entender un chisme. Hace 30 años unas cosas, ahora es otra. Y en esa otra, universidad tiene una capacidad de solucionar, de convencer, de conseguir, porque yo también leo un comentario de la comercial que era: yo vendo un producto que a mí me gusta, claro, evidentemente, si después está los demás. Pero ya, volviendo un poco a lo que es la presentación de la tesis, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Isabel, lo que ha comentado por aquí, que creo que son más efectivas en ventas, a pesar de lo que hay que hacer en el estudio. Yo creo que también me ha llamado la atención que las organizaciones de venta excelentes son aquellas, son mayores aquellas que tienen una remuneración del 72% fija, fijo, y el 75% si son variables son más eficientes.
Nos limitaba muchísimo. Entonces, me pedías, perdona, que.
En uno de los resultados que tenemos.
Sí. Sí, sí.
Que aquellas organizaciones de ventas excelentes.
Sí.
Claro,
bueno, eso es lo que yo.
La relación fija de venta es 62%. Es decir, que aquellas organizaciones de ventas, bueno, ya se piensa que tienen una remuneración establecida como fija, tienen una venta más excelente. las menos eficientes, es decir, el 75% de las empresas que tienen remuneración variable son menos excelentes.
Primero, lo de equipo excelente era por dar un nombre que fuera corto, vamos a decir, es un equipo que en los sitios que nosotros necesitamos de efectividad financiera, satisfacción, cuota de ventas y cifra de ventas, que eran los cuatro bloques de ítems que utilizábamos para hacer el análisis estadístico, daban valores más altos. Bueno, nada más decir, el análisis cluster lo que hace es que coge toda una muestra y la divide en grupos. Y bueno, puedo decir que clasifiquen 2, 3, 4, los que quieras. Evidentemente, cuantos menos grupos hay, más diferentes son entre sí. Es un tema de análisis estadístico. A la hora de plantearnos el número de grupos, lo que hicimos, repito, era un condicionante de tesis doctoral. Y es revisar qué habían hecho otros antes que nosotros. La gran mayoría hacía eso, dividía los grupos en dos. Los más y los menos, los mejores y los menos buenos. De hecho, casi nadie hablaba de equipos buenos y malos. Eran mejores y no mejores. Entonces, de hecho, creo que solamente había un estudio que lo que hacía es que dividía en tres grupos, pero luego solo analizaba los dos extremos, dejaba el del centro como el que no era ni una cosa ni la otra. Pero, repito, por un tema de determinación académica, escogimos el de dos grupos. Que eran los que, según esos cuatro ítems, repito, efectividad, satisfacción del jefe de equipo con sus vendedores, volumen de ventas y cuotas de mercado, estaban mejor valorados o peor valorados. Desde ahí lo que hacíamos es, calculábamos una serie de, todos los valores medios de todos los ítems de ambos grupos y luego se revisaba, se analizaba si era significativa o no la diferencia estadísticamente. Y en una serie de ítems, lo que hacíamos es calculábamos valores medios y eran también significativos, que sí que era significativo la diferencia. Y lo que ocurría es que en los equipos, repito, más excelentes, como podríamos haber llamado buenos y malos, el salario medio, el 62% era una parte fija. Y en los equipos menos excelentes, el 75% del salario era remuneración variable. Yo no sé si es o no es, pero desde luego sí que salen los resultados que, según la teoría que nosotros hemos trabajado, yo no tengo demasiada experiencia en ventas, pero el profesor Torán tenía bastante, eran unos resultados que para nosotros eran esperados. Básicamente porque la teoría decía, y nuestros resultados van en esa línea, que el control del comportamiento mejora el rendimiento y la efectividad, pero necesita de una remuneración fija. No solo fija, sino en mayor medida fija. Entonces, los resultados sí que no salían con arreglo a lo que la teoría dice. A lo mejor la práctica es así, o incluso uno de los objetivos que nosotros planteábamos, porque sí que es cierto. Sí, sí, pero que una de las cosas que planteábamos como líneas de investigación, porque sí que es cierto que muchas de estas dudas que habéis planteado a nosotros también nos han surgido, por eso creíamos, ¿seríamos capaces de hacerlo por sectores? Eso sería lo ideal. Pero claro, si ya nos ha costado mucho conseguirlo sin decir, ninguna restricción. Jefe de ventas que caiga por 10 metros a la redonda, a por él. Ya tener que ir a por sectores concretos. Por ejemplo, esto que yo os comentaba de la Universidad de Murcia se hizo en el sector de seguros. Nosotros al principio llegamos a plantear hacerlo solo en el sector farmacéutico. Pero para lo que nosotros queríamos hacer, pensamos que independientemente del sector iba a estar demasiado sesgado, porque normalmente si en un sector se trabaja de una forma, casi todas las empresas van a trabajar igual. Entonces, por eso y por la dificultad que entrañaba luego llegar a jefes de equipo, porque la única forma, de hecho, el sector farmacéutico tampoco había tantas empresas y gran parte de la información que pedíamos básicamente era la misma para todos los jefes de equipo de una misma empresa. Entonces, realmente los resultados no iban a ser explicativos. Que repito, tampoco era un objetivo dar una predicción y explicar, sino también una primera aproximación que ojalá nos pudiera seguir. De hecho, había muchas cosas pendientes de hacer y, desgraciadamente el fallecimiento del doctor Torán. De hecho, yo no llegué ni a darle la tesis encuadernada. No conseguí que me firmara los papeles para presentarla y a los dos o tres días, desgraciadamente, falleció. Entonces, bueno, pues seguramente ahí se han quedado muchas cosas, básicamente por los contactos que él tenía.
Si era una persona. Yo creo que esa variable del vendedor, que yo creo que habría que despegar.
Sí, sí.
Es difícil. Yo ahora mismo estaba hablando de formación. Yo tengo un cliente que tiene vendedores mayores y vendedores jóvenes con formación. Y tú le das un libro sobre una ley, o sobre una ley comentada a un otro vendedor, a todos los vendedores. Y a lo mejor el vendedor mayor que no tiene formación, tiene bachiller, al día siguiente se la lee. Te la trae todo el libro conectado. Y si te tiene que escribir algo, no tiene falta de ortografía.
Sí, nada.
Y a lo mejor el titulado, pues dice, ¿qué libro? Podría escribir, ¿qué libro? ¿Qué tenía yo?
Si no está en internet, el resumen no vale.
No lo sé. Si te lo escribe, no saca. Es decir, sí. La formación académica, los estudios de medio, lo que sea. Pero la vocación de aprender también es importante y eso también ha cambiado. Cambian cosas también y cambian cosas aparte.
Sí.
Yo me he quedado claro y no era un efecto deseable, pero pues el problema es que un contrato que se queda. Yo creo que es el reloj que se queda. Me queda bien.
De hecho,
yo creo que la venta han cambiado cosas también. Y han cambiado cosas también.
Como en todo.
Entonces, por eso te digo que el hecho de que pongamos ahí una constante que es vendedor, que no varía, yo creo que implica cierta.
Sí, sí, sin duda. La segunda línea de actuación o futura línea de investigación era eso. Vamos a analizar los otros dos niveles jerárquicos. Vamos a ver qué pasa con la dirección de ventas y vamos a ver qué pasa cuando le preguntamos al vendedor. De hecho, yo aún tengo las cajas ahí con toda la bibliografía que si tuviera tiempo y seguramente ganas me pondría sellos o presupuesto o lo que fuera, a lo mejor me pondría a hacerlo. Y no es algo descartado, pero sí que es descartado a corto plazo, porque además, bueno, pues mi trayectoria profesional ahora no está en temas de venta, está en temas, como decíais, a ellos, llevo la coordinación de una diplomatura de turismo, con todos los problemas que ahora viene, con los cambios de Bolonia, y yo, por ejemplo, para preparar esto, pues la verdad es que me ha costado. De hecho, se lo he enviado esta mañana y el único ensayo con todo, escrito medianamente bien, ha sido esta tarde a las 5 de la tarde. Porque ya he dicho, ¿no? O sea, o eso, o me voy ahí y lo leo sin saber si hay errores o no hay errores. Yo, además, hay cosas que me he dado cuenta que, menos mal que no lo tenéis esto y no lo habéis visto lo que está escrito. Porque hay errores semánticos. Creo que de ortografía no, pero semántico hay alguno porque lo escribe rápido. Entonces, por desgracia, porque a mí el tema de la venta me encanta. Yo empecé en la facultad dando dirección de ventas, luego tuve la suerte de coincidir con Paco Torán y ya dirección de ventas y cursos de formación continua a vendedores. Yo ya no sé ni cuántos habré dado. Y vender he vendido poco, pero creo que sé bastante porque estar 6 horas todos los días durante 2 meses con un grupo de 15 vendedores, aprendes casi todo. Vamos, o aprender bastante, evidentemente. ¿Perdón? Sí, sí, Carmelo Marín continúa. También ha leído la tesis hace poco. Que también ha leído la tesis también hace. Sí, sí. De hecho, perdona, fue uno de los que a la hora de elaborar el cuestionario y cosas así también, afortunadamente, colaboró con nosotros con su experiencia. Sí. Claro.
Entonces eso, alguien que es el compañero va a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo entre vendedor y consumidor y cliente? Entonces alguien va a contestar, ¿cuál es la diferencia entre el cliente? El vendedor tiene que vender y el cliente ya mantiene la empresa. Eso depende del sector.
Claro, está los seguros,
el cliente lo mantiene el vendedor, la gente de seguros, entre otras cosas, porque sigue determinando los derechos de cartera mientras ese cliente siga siendo su cliente.
Eso es el fijo.
No, eso es el fijo.
Pero esa retribución fija esa, de alguna manera, que la. Vea,
Si discutimos eso de si el cliente es mío o el de la empresa, entonces alargamos más, como decía, ya no llegamos nunca. Respecto a eso, nosotros encontramos un artículo que la verdad es que no sé ya ni dónde lo tengo, que sería a lo mejor interesante, que explicaba un poco el por qué se tiene la mala imagen del vendedor. Y eso resulta, o sea, se basaba, bueno, provenía de un estudio, no recuerdo muy bien porque ya hace bastante tiempo, fue cuando empezaba un poco con el tema de preparar asignaturas, o sea, preparar la asignatura de dirección de ventas, y eso sería en el año 96 o por ahí. Y lo que encontré es que la explicación, según ese autor, no recuerdo muy bien ni quién era ni dónde estaba, pero sí que me quedé con la idea, y debía haberme quedado con el artículo, y igual algún día aparece en algún sitio. Perdón. Y decía que, porque la imagen en Estados Unidos parece ser que no es tan mala como aquí. Era un estudio sobre universitarios, la imagen del vendedor entre universitarios. Y salía bastante buena en Estados Unidos, bastante mala en Europa. Y el autor lo que justificaba es porque el vendedor, tradicionalmente en Europa, había sido casi un engañador. Vendía lo que hiciera falta y como hiciera falta. Entonces engañaba y le daba igual. Eso generaba una mala imagen. En cambio, en Estados Unidos, el vendedor, el que sale en las películas de los vaqueros, que va con el carro y con las Jeep White todo lleno de trastos, era el salvador, porque estaba la gente en medio del oeste y no tenía nadie. Estaba deseando que llegara el vendedor a venderle la cacerola que se le había roto o a venderle cosas que le hacían falta. Y a lo mejor hasta el invierno siguiente o hasta el verano siguiente no volvía a pasar. Con lo cual, se generaba esa buena imagen respecto al vendedor. Y de hecho comentaba frases, opiniones de estudiantes universitarios, y por ejemplo en Europa salían frases algo así, ya digo, recuerdas un poco de memoria, como que vender no es una profesión, es una ocupación. Es un poco la línea a lo mejor que estamos ahora aquí. Como no tengo otra cosa, cojo un periódico de anuncios y lo que hay son vendedores. Entonces, pues a vender y a encontrar otra cosa mejor. Y salían frases así de ese estilo, que es lo que justifica también el tema de por qué se le llama tantas formas. Yo, por ejemplo, de las cosas que hago siempre, normalmente el primer día de clase cuando hay dirección de ventas, es un poco preguntar qué opinan de la figura del vendedor. Y sale bastante mal. Y entonces, ¿qué hacéis en esta asignatura?
Yo con los chicos jóvenes que están muchos años en el empleo, ya lo sabéis, y he estado, pues se la pregunta cada dos por tres, la semana que viene tengo un curso, la otra tengo otro, y los chicos en eso los días. Ellos lo que son vendedores, ellos quieren empezar como director de ventas.
Pero yo creo que hay un tema que cuando la gente habla del vendedor se lo salta también. Y es, ¿quién? ¿quién lo vende en esta vida? Si todo el mundo sabe vivir.
Ahora que vas a
y todo el mundo vende. Hay gente que vende ideas, hay gente que vende productos, pero todo el mundo tiene que vender. Y entonces, encasillar a la profesión vendedor me parece que flaco por lo que ha hecho a la profesión. O sea, al final, cada día que más por el proveedor del producto, ¿eh? ¿Y cómo eres capaz de proveer un producto o de un servicio de la mejor manera? Porque si utilizas esa palabra vendedor, como decías tú, entonces acabas de lanzar esa palabra. Y al final, pues oyes frases atípicas como lo último que haría en esta vida sería ser vendedor de coches o vendedor de salud. ¿Correcto?
Sí.
Y bueno, qué malo tiene esto de a alguien de un vehículo flamante. Si esa persona además se la va a enseñar del mundo, va a decir que nadie te hace de coche que buscar. Entonces eso no es nada más.
Yo en parte de servicios, yo creo que hay parte de lo que todos tenéis, por su madre. Es por aquello que tiene una parte, en teoría, como estamos viendo, tiene mucho de técnica, pero parece que sea más algo innato que algo de técnica aprendida. Tal vez la facultad se sacara una titulación de lo profesional, la gente tendría menos
razón.
Porque es un poco de. Es algo como.
Es que por
magia, ¿no? Magia, simpatía, no sé qué, no es técnica, que la tiene mucha cosa.
Claro, pero por otra parte, te quiero con eso, te interrumpo. Si abres un periódico y encuentras muchos empleos en venta, es que es lógico que los encuentres. Si es que lo que más te hace en este mundo es vender y comprar.
¿De dónde viene el 80% de la diferencia?
Claro, o sea, ¿de qué se extraña la gente? De que cuando encuentro un top, de que cuando hago un periódico, lo que haya son vendedores. Si es que es lo que más se hace, es la actividad mayor del comercio, que ya en la época de los fenicios, todos lo conocemos, ha sido lo que ha movido el mundo y ha sido lo que ha promovido y lo que ha hecho que estemos donde estamos ahora.
Solo una observación, es de lo que más oferta hay y es de donde quizá menos profesionalidad también. Por eso estamos también, no solamente porque haya muchas plazas de vendedores, sino porque no hay buenos vendedores y hay que ir probando y soltando y probando y soltando a través de
vendedores. Por eso estoy viendo
que hay que alguien se consolida en seguros, en promoción. Yo dudo que un vendedor de automoción después de 10 años de la automoción. Y dudo que también en seguros después de 10 años de la
no lo deja
porque había una compañía del sector.
Claro, y por eso decía yo antes, por eso apuntaba, que lo que hay son conseguidores de clientes, que no hay vendedores. O sea, lo que falta es gente realmente entrenada en el arte de vender. O sea, que además de ser vocacional, sea de profesional. Es que además lo sienta como algo suyo. Claro, si analizamos y decimos cuántas personas realmente se dedican a lo que realmente quieren, a lo que les gusta, pues a lo mejor los pintores, los artistas, o los poetas, ¿no? Seguramente de todos los que estamos aquí nadie está haciendo su trabajo ideal. Y a lo mejor
dentro. Yo sí, soy vendedor.
Pero ¿cuántos vendedores entienden, comprenden y participan de que el trabajo que están haciendo es un trabajo fantástico? Pues seguramente pocos, porque hay muchos que salen a la calle con salen a la con ese, bueno, con otra cosa, que estoy mucho más que eso.
¿Y cuántos descubren la profesión?
¿Y cuántos la descubren? Claro, no la
conocen.
Es un trabajo súper libre.
Ahora que es cuando menos hacemos, porque ahora, yo cuando hablo de voluntariado, es que yo soy un vendedor. Y digo vendedor, digo conductor, digo comercial, y digo, porque a mí para la palabra representante. Muchas veces las palabras las tocamos tantos que pierden el concepto que uno sea representante de una compañía, que es lo más importante. Y uno acaba de entender que hay representante, claro, yo le digo, efectivamente, cuando dices, es que tienes firma, tienes no sé qué, pues a veces las palabras tenemos que reivindicar. Pero cuando alguien dice vendedor, y está orgulloso de eso, es porque normalmente lo hemos visto ya como cosas. Pero pues, si nos ponemos a aquella parte de allá, no tenemos tantos vendedores.
Es
el problema que ese es el problema. Yo ahora lo tengo, veo y digo, cuando tengo la vendedora, digo, hey, que yo soy vendedor, y a mí no, y
porque yo soy más rico que vosotros y vendedor.
Tenía que darle una charla, lo que hay una presentación, yo soy director comercial, no sé qué soy,
que son los títulos que
de legado que son de bien, y valdría de escuchar. Todos los que acabo de escuchar y yo son los vendedores, señor. Dignifiquemos la palabra.
Ya está otra realidad.
Era un tema un poco previo y conceptual, pero me llama la atención a que cuando yo creo que hace muchos años que los líderes de pensamiento tipo Hassan y personas de recursos públicos que están muchos temas a la mayoría de autocontrol, es decir, un control propio global de los demás.
Sí, ya decía que era control.
Quizás la línea más significativa es la línea de la fuerza de ventas. Me llama la atención que cuando eso hace, no sé, por los años 50 o 60, que te preocupes tú ahora por el control, digamos, exterior, que hay un tercero ajeno a lo que es el tema del control, ¿no? Frente a los controles.
Sí.
Y desde luego, ¿por qué tienes aquí autocontrol?
Sí, el tema surgió hace tanto tiempo que casi ya ni me acuerdo de bueno, sí, y repito un poco lo mismo, es un tema de tesis doctoral. Entonces, yo cuando empiezo el doctorado, o sea, bueno, hago mis cursos, yo no conocía al profesor Torán, coincido en la asignatura de dirección de ventas que él daba, o dirección de personal de ventas que se llamaba en el doctorado. Bueno, pues hacemos un trabajo, me parece interesante. Yo ya daba la asignatura, entonces estaba en la Florida, yo daba la asignatura allí. Entonces el tema me interesaba, me gustaba. Hago un trabajo de la asignatura, al profesor Torán le parece interesante. Era sobre, bueno, diferentes teorías que hablan del control comportamiento-resultados, cuál es mejor. Un artículo que revisaba teorías que hablaban de esto. Ese trabajo de la asignatura le parece interesante, repito, lo enviamos a Harvard de Deusto Marketing y Ventas. Les parece interesante y nos dicen, bueno, pues o lo resumís o lo dividís y publicamos dos cosas. Evidentemente, pues lo dividimos y publicamos dos cosas. Vemos que no, parece ser que tenía interés, pues bueno, acudimos a un par de encuentros de profesores de marketing, a los Congreso Internacional de Marketing de la Universidad de, bueno, una de las universidades de Madrid. Vemos que está poco trabajado desde el punto de vista académico español, que nos gusta a los dos, y un poco aparte de lo que vamos enlazando. Es decir, no había ningún otro objetivo, había que hacer algo que nos gustara, que parecía interesante y que, bueno, pues, que surgió de ahí. Tampoco, sí que nos planteamos al principio, bueno, solo control de comportamiento resultado, metemos también control informal, ya se nos escapaba, porque evidentemente era un enfoque de economía, es decir, era mi departamento de organización de empresas entonces, de dirección, tal, pues había que enfocarlo en esa línea. Si entrábamos ya en temas de psicología, motivacionales, ahí teníamos, no queríamos meternos en eso porque sí que nos podíamos complicar mucho más la vida. Ya no la complicábamos bastante con lo que hacíamos, meternos en otros temas que eran, no era nuestra especialidad, al menos la mía, el profesor Torán sí que tenía más control de esos temas, se nos escapaba.
Sí, vale, doctor. Yo trabajé en una compañía que trabajaba por dirección con objetivos pura, digamos, no la administrativa y las sucesivas revisiones como la que hay ahora. Y era una de las compañías que en el mundo primero puso en marcha la dirección de objetivos, que era el de Paga. Y al final, entonces allí sí que había un control, porque digamos que todos veían como mayor ciclo lo que estábamos haciendo. Y al final lo veían. Porque algunas veces llega un momento en el que en ese propósito de conseguir los objetivos, a veces hasta se cruza la línea. Y una división se carga por aquello de los controles y por aquello de los objetivos últimos. Por eso un poco la tendencia es objetivo sí, pero comportamiento también es una chorrera. Porque si no miras el todo, pues dice, hay visiones que se cruzan. Y cuando llega uno y dice, ¿me va a eso para los tienes? Solo que a la puerta de una gran compañía, decir una división por otra, decir, ¿para qué no está bien? ¿Por qué no? Porque lo que importa es el objetivo de cada línea, de cada objetivo. Entonces, por eso poco a poco hay todo. Dejamos un poco ese autocontrol y entonces se centra más en la forma. Objetivo sí, pero la forma es muy importante. Y aprovecho la ocasión para decir que el pobre Peter de la gente ha elegido el hotel.
Bien, pues si no hay nada, levantamos la sesión.
¿Quieres meterte en esta comisión? Pues mañana hablamos, te llamo y te cuento y te meto. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Hasta luego. Pedro, a mí me ha hecho una, porque ha habido luego un debate así muy, muy animado, como verás. Pero había una cosa que me hacía eso, ¿no? Que le da un poco de importancia a los clientes perdidos.
Sí.
Nada. Poco profesionalizados.
No, había que continuar la sesión. Nosotros planteamos, porque muchas veces cosas, pues, el resultado nos llama mucho la atención. Por ejemplo, pues a lo mejor era un tema de que se perdían los clientes que querían perder. Porque estaba hablando de las. Bueno, este último no eran empresas grandes, pero muchas veces el jefe de ventas, el jefe de equipo, no lo puedo comprar todo, mira el problema que había. Tiene mucha formación universitaria, pero muchos de ellos han llegado. Cuando hablaba con ellos, cuando han llegado a la venta, ¿por qué? Porque era lo primero que habían encontrado, les había ido que yo no había ido bien, y tampoco tenía que ir con
más que a los resultados, yo dice que es
por ejemplo, nosotros nos extraña, lo que nos extraña, por ejemplo, es que la figura del perfil del jefe de equipo no tiene efecto, y estadísticamente la diferencia es la segunda. A mí,
tiene efecto en cuanto a la motivación.
Sí.
Porque lo que hay que hacer es
sí, es lo que nosotros, al final, como nos sorprendían en algunos resultados, olvidándonos de la parte estadística. Y sí que es verdad que el jefe de equipo es entrenador, es colaborador, obtiene resultados mejores. Y el que está, el que acompaña, el que ayuda, el que resuelve el problema, el que enseña a resolver el problema, sí que obtiene resultados.
Pero nada más.
No es el que sí, bueno, se queda.
La experiencia dice que te levantas por la mañana y entonces yo recuerdo una vez en el curso, porque en el curso ya no estamos. Y entonces uno de los ejercicios era, la gente de la Pedro López, hace un mes, con la persona que vendía todos los días y no tenía ningún problema, y ahora tengo un espacio para que vendiera eso. Que
Como verás, son muy animados los debates. Estamos aquí todos. Pues no, no.
Y ha habido muchos que me han escrito que no podían venir con unas cosas, con ya, pero estaba interesado en que estaba muy bueno.